Iniciamos el informativo La Luna con noticias internacionales, locales y nacionales. Al final del noticiario entrevistaremos a Rosa Huertas, directora de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid, que nos hablará sobre el programa de este consistorio denominado Retorno del Talento. Noticias de ámbito internacional. Existe un rincón de la Amazonía donde los pasivos ambientales generados por la industria petrolera han dejado atrás la pasividad. Este lugar se llama Saramurillo. Desde primeros de septiembre se instaló ahí una movilización de los pueblos indígenas afectados por los consecutivos derrames que sufren sus territorios. Abandonaron sus comunidades y tomaron la planta de bombeo de Petroperú. Se desplazaron ahí para no ser desplazados ambientales, un destino que parece estar escrito para ellos. Tras dos meses siendo ignorados, el gobierno ha accedido a dialogar con la plataforma de lucha, pero la negociación pinta compleja y tortuosa. Cientos de inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo esperan a que su petición sea procesada o bien a la deportación dentro de los centros de detención, el equivalente británico de los CIE. En el Reino Unido no existe un límite de tiempo de encierro para un inmigrante detenido. Los defensores de estas instituciones opinan que son necesarias porque los irregulares se esconderían en la comunidad si no fueran puestos bajo custodia. Sin embargo, en los últimos años, y paralelo a la movilización contra los CIE en España, muchas voces se han alzado contra la existencia de los centros de detención británicos. Noruega ha empezado a pagar la radio FM. No, con esta decisión, este país se convertirá en la primera nación del mundo en poner fin a la red nacional de radio FM para apostar única y exclusivamente por la transmisión a través de la radio digital. La razón principal de que Noruega sea el primero se debe al paisaje noruego, que tiene profundos fiordos, altas montañas y comunidades dispersas, ha explicado el gobierno en un comunicado según recoge CNN. Esto hace que sea especialmente costoso operar con redes de FM noruegas en comparación con otros países, añade. Este cambio supondrá un ahorro de 200 millones de coronas al año, según ha estimado el gobierno, lo que se traduce en 23 billones y medio de dólares al año. No es universal ni es completamente incondicional, pero la renta básica es una solución imaginativa y será una referencia obligada para la economía crítica. De momento es poco más que un experimento que durará hasta el 31 de diciembre de 2018 y que involucrará a 2.000 personas escogidas de forma aleatoria entre los solicitantes de empleo. Desde el 1 de enero, Finlandia se ha convertido en el primer país europeo en ensayar la puesta en marcha de una renta básica. Una propuesta que muchos economistas defienden como la solución más racional y justa a la crisis del empleo, la crisis económica, que atenaza a Europa desde al menos 2008. El gobierno aportará un ingreso de 560 euros a cada uno de esos 2.000 conejillos de Indias, cuyo rango de edad estará entre los 25 y los 58 años. Esta cantidad se restará de los otros beneficios sociales que perciban. Noticias locales. Las incidencias por violencia escolar registradas en los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana aumentaron el pasado curso 2015-2016 un 16% y se situaron en 3.406 frente a las 2.938 del ejercicio anterior. Los datos del programa PREVI de la Consellería de Educación reflejan un incremento que desde el departamento que dirige Vicent Marzà atribuyen no tanto a un aumento de la conflictividad escolar, sino a una mayor comunicación y denuncia de los casos. De hecho, la subida es sostenida, pues se ha pasado de las 1.800 comunicaciones de hace tres cursos a las 2.938 de hace dos ejercicios y a las 3.406 actuales. El director general de Política Educativa, Jaume Fullana, sostiene que este aumento no se debe tanto a que haya más problemas en los centros educativos, sino a una mayor concienciación en la comunicación de los casos. La Generalitat Valenciana compensa el copago farmacéutico para jubilados con rentas bajas desde enero de 2016. Los datos de la Consejería de Sanidad reflejan que 10 meses después el abandono de tratamientos médicos se ha reducido en un 32,6% en este colectivo en comparación con el mismo periodo de 2015, cuando el recargo estaba en vigor. En números absolutos, 98.394 personas menos habían abandonado su tratamiento. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha planteado esta semana el debate sobre una posible subida del copago para los jubilados que ingresan más de 18.000 euros, si bien después ha matizado que no hay nada decidido y que está a la espera de lo que concluyan los expertos. El sistema de depósito, devolución y retorno de envases ha dejado de ser irrenunciable para la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, abierta ahora a todas las opciones y dispuesta a negociar con la patronal valenciana, representada por Cierval, la mejora en la gestión de los residuos, aunque eso suponga aplazar su aplicación más allá de 2018 e incluso su desaparición de la agenda política, aunque este extremo no está todavía oficialmente sobre la mesa. La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, desvinculó el nuevo escenario de negociación con la patronal de cualquier directriz vinculada al Pacte del Botánic, firmado por PSPV, PSOE, Compromís y Podemos, y que sostiene al gobierno de la Generalitat Valenciana. Una investigación desarrollada por el Grupo Neuroanatomía Funcional Neurofun de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I de Castelló, UGI, ha revelado que la hormona prolactina y los lactógenos placentarios, hormonas parecidas a la prolactina producidas por la placenta, actúan sobre el cerebro femenino durante la gestación, provocando cambios en el comportamiento y en la función mental de las madres, entre ellas la agresividad o la motivación para cuidar a las crías. El hallazgo científico del equipo de investigadores liderados por el catedrático de Biología Celular Ferran Martínez García demuestra que la agresividad materna no es producida por la interacción entre la madre y las crías, como se pensaba, sino por las hormonas que actúan sobre el cerebro antes del parto, asegura el investigador. Noticias nacionales. Los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta, han denunciado que más del 90% de la evasión fiscal no fue detectada en 2015, según informan en un comunicado. Por ello advierten de que España tiene dos opciones para cumplir con el objetivo de déficit del 3,1% del Producto Interior Bruto este año, o reducir significativamente el fraude o aumentar impuestos para acometer los recortes de 16.000 millones de euros que ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Así, Gesta indica que España tiene un margen para aumentar la recaudación tributaria hasta 75.500 millones, equiparando con ello la presión fiscal en España a los porcentajes de la eurozona. El ruido es una amenaza infravalorada según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Convivimos con él, desarrollamos buena parte de nuestra actividad diaria rodeados de él, pero una exposición prolongada puede afectar a nuestra salud a través de efectos en el sueño, enfermedades cardiovasculares o trastornos relacionados con la audición. En España, cerca de 9 millones de personas soportan niveles de ruido superiores a los 65 decibelios, recomendados por la Organización Mundial de la Salud. para el horario diurno, según el informe de Ruido y Salud de KV GAES. La fuente principal de ruido en los ambientes urbanos sigue siendo el tráfico, que causa más del 80% de la contaminación acústica que se registra en las ciudades españolas. A nivel europeo, alrededor del 40% de la población está expuesta a niveles de ruido por culpa del tráfico superiores a los 55 decibelios. Cuatro ONGs, Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace y Oxfam Intermón, advierten al gobierno español que vender armamento militar a Arabia Saudí podría ser ilegal por el riesgo manifiesto que existe de que sea utilizado en ataques militares directos a la población civil yemení, en ataques indiscriminados o para mantener el bloqueo naval que impide la ayuda humanitaria con el que Arabia Saudí tiene sometido a Yemen. Es una afirmación que hacen estas cuatro organizaciones que componen la campaña Armas Bajo Control, donde reiteran su oposición a la venta de cinco corbetas españolas del tipo Avante 2200 para la Armada Saudí, que previsiblemente se llevará a cabo durante la visita que el rey Felipe VI realizará a Arabia Saudí del 14 al 16 de este mes. El Ayuntamiento de Valladolid celebró una jornada de debate y difusión sobre su pionero programa Retorno del Talento, inédito en otros ayuntamientos. La línea más novedosa de su plan de empleo, junto a las habituales áreas de fomento del empleo estable, mejora de la empleabilidad y la inserción laboral y apoyo al emprendimiento y a las pymes. El concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, resaltó las novedades que presenta este programa frente a ayudas que contemplan otras administraciones y que son casi siempre ayudas al ya retornado, de escasa cuantía económica y no constituyen por sí mismas un incentivo al retorno. Por el contrario, el programa del Ayuntamiento de Valladolid quiere ser parte importante de la decisión de retornar y está dotado con una partida de 500.000 euros para el 2017. A continuación ampliamos esta última información. Nos acompaña Rosa Huertas, directora de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid. Buenas noches, Rosa.
Sí, hola, buenas noches.
Antes, si le parece, de hablar sobre este programa Retorno del Talento, vamos a informar al escuchante sobre algunos datos que pueden ser interesantes. ¿Qué número de migrantes se calcula que hay en el extranjero de Valladolid?
Realmente no hay un registro que nos diga exactamente cuántos vallisoletanos hay por el exterior, pero inscritos en determinadas plataformas, la plataforma volvemos.org, hay alrededor de 100 y nosotros también tenemos una red que llamamos la red de embajadores que tiene aproximadamente 200 personas.
¿Y qué perfil es el que tienen habitualmente estos inmigrantes?
Pues la mayoría de ellos son titulados superiores. De hecho, ha sido ese uno de los motivos que ha llevado a diseñar este programa, porque lo que se ha notado es que en los últimos años Valladolid está perdiendo población, pero lo más preocupante es que está perdiendo sobre todo población de jóvenes titulados, algo que es un poco doloroso para una ciudad que es tradicionalmente universitaria, que tiene la Universidad de Valladolid con muchísimos siglos de tradición, que tiene además otra universidad. Entonces, pues, está perdiendo un poco ese talento que sale de nuestras universidades.
¿Y estos vallisoletanos dónde están habitualmente? ¿En qué países?
Hay de todo. La gran mayoría están en Europa, en países de toda Europa, no solo de la Unión Europea. También hay muchos en América, tanto en Estados Unidos, Canadá, como en todos los países de Centro y Sudamérica. También tenemos gente en Extremo Oriente y también pues en países del mundo árabe, como Arabia Saudí, etcétera.
Si le parece, Rosa, vamos ahora al ayuntamiento. ¿Cómo se conforma políticamente el Ayuntamiento de Valladolid?
El Ayuntamiento de Valladolid tiene 29 concejales y en estos momentos el equipo de gobierno está formado por los concejales del Grupo Socialista y los concejales de Valladolid Toma la Palabra, que a su vez es una coalición entre Izquierda Unida y Equo.
Y concretamente este proyecto, esta moción de retorno del talento, ¿qué grupo lo presentó al ayuntamiento?
Pues en concreto lo presentó un grupo que no está en el equipo de gobierno, que es el grupo municipal de Sí Se Puede, Valladolid. Y aunque partió de ellos la iniciativa y la moción, pues finalmente todos los grupos municipales, tanto los que están en el equipo de gobierno como los que están en oposición, que en este caso son Partido Popular y Ciudadanos, así como un concejal no adscrito, pues finalmente por unanimidad se apoyó la moción de Sí Se Puede.
¿Y qué objetivos tiene concretamente este programa?
Pues este programa tiene el objetivo de intentar incentivar el retorno a Valladolid de personas que se han tenido que marchar buscando una oportunidad laboral fuera. Los destinatarios son personas que tengan algún vínculo con Valladolid, no tiene que ser necesariamente nacimiento, sino que puede ser el haber residido en la ciudad durante un número de años, haberse titulado en alguno de sus centros de formación o incluso ser familiar directo de un vallisoletano. Y de lo que se trata con este programa, sobre todo, es de incentivar el retorno de esas personas a nuestra ciudad para trabajar aquí.
¿Y qué supondría este retorno para el tejido empresarial de Valladolid?
Supondría un aporte muy importante, porque hay que tener en cuenta que las personas que están fuera no solo es que tienen su formación académica que hayan adquirido, no solo tienen la experiencia laboral que hayan adquirido, es que además tienen esa experiencia, tanto personal como profesional, esa experiencia vivencial que supone trabajar fuera, el haberse tenido que ir a otro sitio, superar ese cambio de ambiente o de contexto. Muchos de ellos, además, eso les ha obligado a dominar otros idiomas. Entonces, yo creo que estas personas tienen un capital humano muy importante que aportar al tejido empresarial de Valladolid, más cuando los empresarios, por ejemplo, están muy interesados en temas como la internacionalización de las empresas. Entonces, el hecho de incorporar a sus plantillas personas que conozcan idiomas y que tengan contactos en el exterior y que conozcan cómo funciona el mundo empresarial en el exterior, pues puede ser muy valioso.
Dentro de esos ámbitos a potenciar está, como dice, la internalización, la innovación, la comercialización, las industrias culturales y creativas, pero también la economía circular o colaborativa, ¿no? ¿Eso qué es?
Lo que intentamos también es contribuir a otras de las líneas fundamentales que está potenciando la Unión Europea en los últimos años. Con la economía circular, lo que busca es pasar del modelo habitual de consumo, de que compramos un producto, lo usamos y lo tiramos, al modelo de que todo es posible, que se reutilice, que se recicle, que se trabaje, la reparación también, y también los proyectos de economía colaborativa, que están dando lugar a muchos cambios de modelo de los negocios. Por ejemplo, simplemente cuando uno va de vacaciones, no solo va a una agencia de viajes, sino que busca en internet personas que alquilan su vivienda en esa ciudad o lo que sea. Quiere decir, todas esas plataformas son modelos de economía colaborativa. Pues también hemos detectado que esos también son nichos de empleo y por eso también esa es otra de las líneas que interesa para este plan.
En definitiva, las líneas de actuación van a ser por cuenta ajena y por cuenta propia, ¿no?, de esos retornados a Valladolid.
Eso es. Hay dos líneas de ayuda. Una línea de ayuda, digamos, el beneficiario directo en principio sería el empresario que contrate a una persona que venga de fuera, y la segunda línea de ayuda iría directamente dirigida a esta persona que viene de fuera y lo que hace es montar su propia empresa, su propio proyecto empresarial. Y además esas dos líneas de ayuda se complementan con una tercera, de la que se beneficia en cualquier caso el retornado y su familia, que son ayudas destinadas a contribuir a los gastos que supone pues el traslado, la mudanza, etcétera.
Para todo esto hace falta dinero. ¿Con qué presupuesto cuenta el ayuntamiento?
Pues de momento para el año 2017 hemos presupuestado 500.000 euros.
¿Y tiene colaboración el Ayuntamiento de Valladolid con otros organismos que aporten también algún capital?
De momento no.
Por ejemplo, la Diputación no aporta nada en este caso.
No, este es un plan exclusivo del Ayuntamiento. Diputación tiene una especie de plan de retorno, es más bien un plan de ayuda al emigrado, es decir, personas que ya retornaron y se les da una pequeña ayuda económica una vez que ya han retornado. Pero, sin embargo, este plan está planteado de forma distinta. En primer lugar, las cuantías económicas son mucho más elevadas y lo que se pretende precisamente es incentivar el retorno. Es decir, que estas ayudas formen parte de la decisión de retornar, no que se ayude al que ya decidió retornar.
Rosa, antes de aplicar este programa, Retorno del Talento al Ayuntamiento de Valladolid, ha generado una serie de pasos intermedios como son las encuestas, en colaboración con volvemos.org para conocer un poco la realidad de esas personas, ¿no?
Sí. Sí, ese programa la verdad es que lleva varios meses elaborándose, pero porque se ha elaborado de una forma muy participativa. Ya, como le digo, su propio nacimiento fue muy participado, con el apoyo de todos los grupos políticos. A partir de ahí lo que se hizo fue crear un grupo de trabajo en el que estaban los miembros del Consejo. Todo esto se lleva desde la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento. Y con el Consejo Asesor de la Agencia se creó un grupo de trabajo pues para ver un poco qué experiencias podía haber en otras ciudades, en otras comunidades autónomas, e ir diseñando unas bases. En ese grupo de trabajo no solo estaban representados todos los grupos políticos, sino que también están representados la Cámara de Comercio, la Confederación Venezolana de Empresarios, las Federaciones de Asociaciones de Vecinos, el Consejo Local de la Juventud, la Universidad, que hay ahí todos los perfiles, ¿no? Ha sido un proceso muy participado. Nos parecía vital contar con la opinión de los destinatarios, que son los que están fuera. Entonces, para eso contactamos dentro de las plataformas que había, estas de poner un poco en común a la gente que está fuera. Contactamos con volvemos.org. A través de ellos se consensuó una encuesta que se circuló entre todas aquellas personas que potencialmente pudieran ser destinatarios de este programa. También se circuló entre los miembros de la red de embajadores, y luego además el día 23 de diciembre pues se celebró una jornada específica durante todo el día, en la que por la mañana hubo una mesa redonda en la que participaban la selección de estos posibles retornantes junto con la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, la Universidad, y por la tarde se hizo un grupo de trabajo cualitativo en el que ya se analizaba un poco las respuestas que se habían dado a esos cuestionarios. O sea que ha sido un proceso, digamos, muy trabajado, porque en realidad es una convocatoria muy novedosa.
¿Y esa red de vallisoletanos en el extranjero y de embajadores del ayuntamiento se fundó en el 2009? ¿Y cuál es su cometido?
Por un lado, el permitir a personas que están fuera mantener de alguna forma su contacto con la ciudad, y por otro lado, son la cara de Valladolid en el exterior. Pues ellos, en la medida de lo posible, siempre promocionan la ciudad y hablan de la ciudad. Hay mucha gente que a lo mejor es profesora de español en el extranjero. Pues en su trabajo procuran que cuando la gente viene a España a estudiar español, pues dicen, pues vete a Valladolid, que Valladolid es un buen sitio para aprender. Pues este tipo de cosas.
¿Y cómo ha sido acogida esta iniciativa dentro de la ciudadanía de Valladolid?
Yo creo que está acogida con ilusión y con buenas expectativas. Lo que decimos es que es una idea muy novedosa, un plan muy novedoso, y ser pionero no es fácil, pero también creo que genera mucha ilusión y creo que estamos generando mucha expectativa. Ha habido mucha atención por parte de medios de comunicación, por parte de otros ayuntamientos, ya se han puesto incluso en contacto con nosotros para interesarse por este programa. Yo creo que la ciudadanía lo espera con mucha ilusión.
¿Y hay alguna iniciativa similar, quizás en el resto de España no, pero en el extranjero, en la Unión Europea?
Que nosotros hayamos podido conocer, no. O sea, con este alcance y con este enfoque que se le está dando desde el Ayuntamiento de Valladolid, no. Por ejemplo, en Galicia existe, o aquí le decía la Diputación, algunos supuestos de ayuda al inmigrante retornado. Incluso existen oficinas específicas de asesoramiento al inmigrante, pero un programa de este tipo no tenemos noticia de que exista. Lo más parecido es un sistema que hay en Andalucía. Dentro de su plan de empleo incorporaban también una línea de retorno de talento que en parte era parecida, no exactamente igual, pero es lo más parecido.
Rosé, si algún excursante está interesado en recibir información de esta iniciativa, ¿dónde se puede dirigir?
Cualquier persona se puede dirigir aquí al Ayuntamiento de Valladolid. Yo creo que lo mejor es que contacten directamente con la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, que es la que va a gestionar el programa, y entonces esto lo puede consultar en la página web de la agencia, que se llama www.valladolidadelante.es. Pues eso es la forma más sencilla. Ahí vienen todos los datos de contacto de la agencia, y si no, también aquí directamente en la concejalía pueden llamar al teléfono 983-42-61-25.
Rosa Huertas, directora de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid, gracias por su intervención en Alguna Serie de Tiempo Radio y enhorabuena por este programa Retorno del Talento.
Pues muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad para contar nuestro programa. Gracias.
Gracias.